En cierta forma, lo que voy a predicar, porque lo dije, pedí oración en la preparación de estos mensajes que voy a llevar a cabo durante el mes de junio, pero tal vez nos haría bien tener un prefacio, un preámbulo a lo que voy a predicar, ya que hoy es el primer domingo de junio. Después de este hay tres más, y pienso traer una serie de mensajes sobre este tema, no este tema específico, sino el tema general. Pero antes que nada, vamos a leer la palabra, porque de ahí vienen todos los mensajes, la palabra de Dios. Isaías capítulo 3, leeremos dos versículos y después vamos a hablar con el autor de este libro, para que nos guíe, para que nos dé entendimiento. Póngase de pie por última vez, antes de sentarse buen rato. Isaías 3, versículos 8 y 9, para iniciar este mensaje. Dice la palabra de Dios: pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. La apariencia del rostro de ellos los convence, que como Sodoma predican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos, porque allegaron mal para sí! Hablemos con el autor de este libro. Padre celestial, venimos ante ti humildemente, entendiendo que el libro que está en nuestras manos es un libro eterno, es un libro inspirado, es un libro preservado, es un libro, Señor, que gracias a Dios tenemos acceso a leerlo en nuestro propio idioma. Gracias, Señor, que nos has dado entendimiento de tu palabra. Y ahora, Señor, queremos bajar nuestra canasta otra vez a este banquete espiritual para recibir lo que tienes para nosotros, Señor. Yo te ruego que mis palabras puedan ser las tuyas en esta mañana y que mis hermanos puedan recibir, Señor, el mensaje de la palabra de Dios, que no sean mis pensamientos, no sean mis filosofías, sino lo que está escrito en la palabra de Dios, definida y así aplicada a nuestro tiempo actual. Padre, esté con cada hermano que está presente y también los que están ausente en esta mañana, Señor, tú sabes por qué. Hay varios enfermos, varios que están de viaje. Guárdalos y bendícelos también, Padre, para que pronto estén de regreso. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Muchas gracias. El mundo ha nombrado el mes de junio como el mes del orgullo. Prepárense, abrochen sus cinturones. El mundo, no la iglesia, no Dios, el mundo, bajo la influencia satánica, ha llamado el mes completo, 30 días, como el mes de junio, el mes del orgullo. Y como dije el miércoles, qué desgracia que el lunes pasado celebramos 24 horas conmemorando los soldados fallecidos en guerra, el día de memorial. A los pies de un mes de celebración, según la ve el mundo, del orgullo. Seguramente ustedes ya han visto tremolando en muchas casas, incluso de casas estatales, la Casa Blanca. Pronto veremos esa desgraciada bandera aquí, en nuestra pequeña ciudad de Central Falls, tremolando, la bandera del arco iris, celebrando el mes del orgullo. Y vemos, ya yo he visto con mis ojos en diferentes periódicos que llegan a la casa, correspondencia que llega a la casa, la bandera del arco iris, dicen: celebre el orgullo, honre el orgullo. Y eso es la mentalidad del mundo durante este mes. La idea es celebrar un grupo de personas. LGBT. Si usted no sabe, aunque seguramente muchos saben, lesbianas, gays, homosexuales, bisexuales y transgéneros. Y siempre están agregando otra letra, otra aberración sexual año tras año. Durante este mes, ese estilo de vida es resaltado. Y muchos declaran su identidad y su solidaridad con ese grupo durante este mes. Muchos declaran que ellos ya también son parte de este grupo. Y el mundo lo aplaude y dice, ¿qué valor tienen para decir que también son de este, de esta persuasión sexual? Ahora, todo el mes se van a ver desfiles abominables. Se van a ver mucha agenda liberal siendo promovida. Sin duda, muchos actos abominables. Y el acto en sí, esa clase de perversión sexual, es suficiente abominable como cualquier pecado. Es una abominación delante de Dios. Pero es interesante que el mundo ha formado esta celebración para que los que no son de esa persuasión celebren juntamente con ellos, y ellos mismos, no son mis palabras, ellos mismos lo han llamado el mes del orgullo. Ellos se sienten orgullosos de sus estilos de vida abominable. Y pensé en eso. Y corrió mi mente a esta, este pasaje en el libro de Isaías 3, que vamos a ver ahora en versículo 8. El profeta Isaías anunciaba fielmente la condición espiritual de Israel. Y noten que él dice que Jerusalén está arruinada y Judá ha caído. Pero permíteme decirles algo. Judá y Jerusalén todavía no habían caído en manos de Nabucodonosor. Todavía no estaban en cautiverio. Eso vino después. Eso vino mucho después. Entonces, cuando Isaías dice que Jerusalén está arruinada y Judá caído, está haciendo mención de su condición ante Dios y su condición espiritual. Sí, como nación todavía existían, pero su condición espiritual andaba por el suelo. Arruinada y caída delante de Dios. ¿Por qué? Porque la lengua de ellos, sus palabras y sus obras han sido contra Jehová. Estas son blasfemias, acciones y obras contrarias a la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Dice, para irritar los ojos de su majestad. Cuando algo irrita los ojos, es que ya no puedo abrir mis ojos. Sea humo, sea químicos en la piscina, sea una astilla, algo irrita el ojo, ya no te permite ver las cosas como debes verlas. Dios dice a través de Oseas, este pueblo, pueblo mío, está arruinado. Sus lenguas y sus palabras están en contra de mí y ellos irritan los ojos de mi majestad. Vale, Nehemías 9. Nehemías 9, porque irritar a Dios no es cosa liviana. Nehemías capítulo 9, irritar a Dios abarca varias cosas. Como veremos en Nehemías 9, versículo 26. Dice, empero te irritaron y rebeláronse contra ti y echaron tu ley tras tus espaldas y mataron tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Noten. Irritar a Dios no solamente es la rebelión contra Dios, es echar La palabra de Dios tras sus espaldas es no tomar en cuenta la palabra de Dios. Es decir, esa palabra ya no es relevante a mi vida. Y un paso más adelante, matar a los profetas que se atreverían a predicar en contra de su pecado. Eso es irritar a Dios, rebelarse contra Él, deshacerse de su palabra y tratar de silenciar a los mensajeros de Dios. Isaías 3, eso es introducción. Isaías 3, verso 9. Pero leímos verso 8 para que vean el contexto. Un pueblo rebelde, un pueblo que irrita a Dios. Y ahora dice, la apariencia del rostro de ellos los convence o testifican contra de ellos. Y ahora, lo que Isaías va a hacer es una comparación entre Jerusalén y un pueblo antiguo desde el día o desde el libro de Génesis. Dice él que como Sodoma, al leer Sodoma, corre nuestras mentes a Génesis 13 y a Génesis 19. ¿Por qué encontramos la ciudad de Sodoma? Al leer Sodoma, pensamos en palabras asquerosas, como el pecado de sodomía o un sodomita, alguien que hace ese pecado. Dice Isaías que como Sodoma, o sea, Israel es como Sodoma. ¿En qué forma? Predican o publican o hacen notorio, o hacen patente, hacen manifiesto. ¿Qué? Su pecado. Su pecado. Lo que Israel tenía en común con Sodoma era la manera en que publicaban su pecado. Ahora bien, no tengo base bíblica para decirles que Israel estaba envuelto en los mismos pecados sexuales de Sodoma, sino en la forma en que ellos descaradamente publicaban su pecado ante los demás. Esa es la ilustración que Isaías da. Como Sodoma publicaba su pecado, Israel publicaba su pecado. Y si usted lee el libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel, el pecado más grande de Israel en esos días, la idolatría. Vimos eso en el libro de Oseas. Basta con decir que la comparación tiene que ver con la manera en que publicaban su pecado. No lo disimulan, no lo esconden, no lo siquiera intentan de cubrir. Ahora bien, déjame aclarar algo. Encubrir los pecados no es bueno. Van a Proverbios 28. Proverbios 28. Yo creo que es importante hacer esta aclaración. Proverbios 28. Verso 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que encontramos lo que Dios desea del pecador. Alguien comete un pecado. Tienes dos opciones según este versículo. Encubrirlos y no vas a ser prosperado, o confesarlos y apartarse de ellos, que es el arrepentimiento, y alcanzarás misericordia. Ahora bien, ¿qué hizo Israel? Ninguno de los dos. No encubrían sus pecados, pero tampoco los confesaban para apartarse de ellos. Ellos escogieron número tres. ¿Cuál es número tres? Publicar su pecado. ¿Sabe quién publica su pecado? Y aquí está el meollo de este mensaje. El que está orgulloso de su pecado. No tiene, es un sinvergüenza. Descaradamente. Hace su pecado. No trate de encubrirlo. Mucho menos se arrepiente de él. Más bien publica y dice y hace notorio a los demás lo que es su pecado. ¿A poco eso no es el énfasis, en el mes del orgullo, según el mundo lo ha nombrado. ¿Orgullo de qué? ¿De que soy americano? No, es orgullo de que soy un pervertido sexual. Eso es el mes del orgullo. Así que esto es el prefacio. Durante este mes, hoy siendo el primer domingo, vamos a reconocer el mes del orgullo. Les voy a mostrar que sí, no soy tan chapado a la antigua. Vamos a celebrar el mes del orgullo, pero de una forma bíblica. Vamos a analizar el orgullo a la luz de la Biblia, y en vez de celebrar el mes del orgullo, vamos a condenar el mes del orgullo. La primera semana, que es esta, vamos a ver el orgullo en la perversión, el orgullo en la perversión sexual. Después veremos cómo el orgullo se presenta en otras facetas de la vida. Dice, ¿cómo en qué? Ya van a ver. Pero no solamente son los pervertidos que son orgullosos de sus pecados. Y vamos a ver en otras semanas cómo Dios presenta el orgullo, la soberbia. Ahora, esta descripción de los que publican su pecado sin vergüenza es el orgullo del mismo pecado. La idea es esta: si yo hago eso, ¿y qué? ¿Y qué? Vayan a Jeremías 6. Jeremías 6. Desde que entró el pecado al mundo, en Génesis 3, el pecado produjo vergüenza, ¿no es cierto? En Adán y Eva. Ellos cometieron su pecado, desobedecieron a Dios, después buscaron con qué cubrir su desnudez y después trataron esconderse de Dios por la vergüenza que sentían. Y eso es algo sano, no el pecado, sino la reacción vergonzosa hacia el pecado. La vergüenza es un mecanismo interior, podremos decir, de parte de Dios, dejándote saber que el camino por el cual vas no es un buen camino. Deberías sentir vergüenza por el pecado. Pero este pueblo, en Isaías 3, vimos que no tenían vergüenza de su pecado. Igual Jeremías 6, verso 15. Dice, ¿hanse avergonzado de haber hecho abominación? Hermanos, una abominación es un pecado. Es un pecado que Dios detesta, aborrece, le voltea el estómago, le causa asco. Dice, no, por cierto, no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caerán, caerán cuando los visitaré, dice Jehová. Ahora, el énfasis en el mes del orgullo que el mundo celebra es quitarse la vergüenza de encima. Es decir, no debería tener vergüenza por la forma en que estoy viviendo. Como les dije, sí, yo hago esto. ¿Y qué? Pero ¿cuál es el propósito de hacer que otras personas que no sean de esa persuasión sexual también compartan con su orgullo? Déjenme decirles lo que hemos visto. El pecado es quebrantar la ley de Dios. El pecado produce vergüenza. La vergüenza no se siente bien para el pecador. Entonces, lo que el mundo trata de hacer es alterar el significado del pecado. En primer lugar, eliminando la idea arcaica que ser un homosexual es un pecado. No, hombre, qué tonto va a pensar eso. Así piensa el mundo. Y si ellos logran convencer a la mayoría que la perversión sexual debe ser celebrada en vez de condenada, desaparece la vergüenza. En vez de vergüenza, hay orgullo. Y eso es la agenda a través de todo este mes del orgullo. Ahora, va en Efesios 4. Efesios capítulo 4. versículos 17 y 19. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Eso describe el resultado final de aquellos que ya no tienen vergüenza por su pecado. Corazones duros, entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios y cometen con promiscuidad cualquier clase de impureza e inmoralidad. Y están orgullosos de eso. Ahora, leímos en el primer versículo que leímos que Sodoma hacía lo mismo, ¿no? Como Sodoma predicaba y publicaba su pecado, así estaba haciendo Israel. Nos conviene entonces regresar a la historia de Sodoma y Gomorra para ver en qué manera ellos exhibían su orgullo. Y ustedes tal vez van a pensar que les estoy leyendo el periódico actual, porque la misma manera en que Sodoma de la antigüedad publicaba su pecado, los pervertidos sexuales de hoy en día enorgullecen y manifiesten su orgullo por su pecado. Génesis capítulo 13. Génesis 13. Publicar algo es hacer notorio o patente por diferentes medios algo que se quiere es hacer llegar a noticia de todos. Por los que tienen medios sociales y publican una foto, ¿cuál es el propósito? ¿Que la gente lo vea o que no lo vea? Que lo vean, ¿verdad? Quiero que veas mi foto. La voy a publicar. Aquel que publica su pecado quiere que los demás lo vean. Y Sodoma hacía exactamente eso. Hoy en día el grupo LGBT hacen lo mismo. Quieren que tú veas su pecado. Génesis 13, verso 13. Vemos la primera mención de la condición espiritual de Sodoma. 13:13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Ahora bien, no cabe duda que pecadores están en todas partes. Pues la Biblia dice: todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en todo el planeta Dios destaca los hombres de Sodoma por su malicia, por su pecaminosidad, que lo hacían en gran manera delante de Dios. Ahora bien, Génesis 18. Génesis 18, versículos 20 y 21. No se olviden tampoco, hermanos, que encontramos a la ciudad de Sodoma después del diluvio. Después de que Dios destruyendo mucha maldad. Aún así, con ese historial de cómo Dios juzga el pecador aumentado y como el pecado en exceso, Dios lo juzga. Los hombres de Sodoma desafiaron a Dios con su forma de vivir. Génesis 18, versos 20 y 21. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo he. Quiero que vean algo. En Génesis 13, 13, Dios destaca el pecado de Sodoma. En Génesis 18 ya no es Sodoma, ¿verdad? Sodoma y Gomorra. Durante el traslado del tiempo, para vincularlo con el mensaje de la mañana, La levadura que estaba en Sodoma no se quedó en Sodoma, sino fue diseminada y contagió y contaminó otras ciudades vecinas, una de ellas siendo Gomorra. Vayan conmigo al libro de Judas, penúltimo libro de la Biblia, Judas capítulo 1, pues uno solo tiene, y el versículo 7. Esto es para establecer el primer punto, cómo Sodoma publicaba su pecado. Judas 1, verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Ah, interesante. Lo que inició en Sodoma se de una forma emigró a Gomorra, y nos dice Judas que no paró allá, sino fue a ciudades vecinas, y ellos de la misma manera que Sodoma cometieron su pecado. Hermanos, vemos de qué manera Sodoma publicaba su pecado, en que otras ciudades vecinas no solamente se enteraron de lo que pasaba en Sodoma, sino también participaba de lo mismo. Aparentemente, lo que inició en Sodoma fue publicado en su entorno. Una demostración que Sodoma no estaba arrepentido de su pecado, sino orgulloso de él. Porque cuando algo es una plaga en la ciudad trata de resolver la situación. O de perdida, opacar el problema para que no se vean otras ciudades, que no vean esta cosa mala que tenemos. Pero no fue así en Sodoma. La voz se regó a Gomorra. La voz se regó en ciudades vecinas de las abominaciones y perversiones en Sodoma, de la alegría y de la libertad de expresión sexual en Sodoma, y su orgullo se ve en que se diseminó por varias ciudades. Y así es el orgullo al pecado. Yo estoy seguro que hay naciones hoy en día que están en contra de las perversiones sexuales. Pero como una nación grande como esta, y como una nación próspera como esta, tiene tanta palanca, tanta influencia en naciones pobres, no me sorprende cuando veo naciones bien conservativas, bien conservadoras, caer bajo la presión del hermano mayor, que está sumamente orgulloso de su pecado. Incluso esta nación desgraciadamente critica a naciones que todavía su plataforma es en contra de eso. Y el orgullo de este pecado sexual en este país se ve en que contamina a otras naciones con el mismo orgullo de la perversión sexual. Eso no es sorprendente, hermanos, si pasó en Sodoma y Gomorra y ciudades vecinas. El orgullo del pecado es transmitido a otras ciudades. Segundo de Pedro 2, segundo punto. Segundo de Pedro 2, versos 6 a 8. Dice: y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios, y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, con ver y huir, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Noten la condición espiritual de esas ciudades. Falta de temor y reverencia de Dios. Nos indica que ellos nunca pensaron en el juicio de Dios por su pecado. Nunca pensaron en que hace unos cuantos años Dios había traído un diluvio para erradicar la maldad del mundo. Ellos vivieron sin temor y sin reverencia, esto es, no honraban a Dios. No solamente eso, dice que acosaban a Lot por su, con su conducta nefanda. Nefanda no es palabra muy, muy común, es algo vil, algo asqueroso, algo que hasta es una vergüenza hablar de lo que hacen ellos en secreto. Diariamente Lot estaba expuesto a sus perversiones, que es lo que confirma el profeta Isaías cuando dice que ellos publicaban su pecado. Hermanos, la perversión sexual en Sodoma no era en una sola casa, en un solo vecindario. No era limitado, bueno, a una sola calle donde ellos se congregan. No, por toda la ciudad de Sodoma, buscando nuevas reclutas, acosaban a un hombre como Lot. Dice que diariamente, cada día, su alma fue afligida con los hechos de aquellos injustos. El orgullo de Sodoma se ve en la práctica constante y cotidiana de su perversión sexual. Génesis 19 ahora. Y aquí vamos a pasar la mayor parte del resto de nuestro tiempo. Esta es la narración de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y por si alguna persona quisiera pensar que no, ese es un mito, eso es una alegoría, Jesús no lo vio así. Jesús, cuando habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando Judas, cuando Pedro habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, es algo literal, algo que realmente sucedió. Así que descarte de su mente que esto es una alegoría, una fábula, para ilustrar un punto. Es historia verdadera. Génesis 19, 1 a 4, para iniciar. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, levantóse a recibirlos, e inclinóse hacia el suelo, y dijo: Ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestros siervos y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la plaza nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y se vinieron a él y con él y entraron en su casa. E hízoles banquete y coció panes sin levadura y comieron. Y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Cómo vemos el orgullo de Sodoma en su pecado? Bueno, aquí en que influyeron a los jóvenes, a los chiquitos, con el orgullo de su pecado. Hasta los niños conocían y promovían sus perversiones. Gracias, hermano, ya puedo ir otra hora. Si dura mucho, la culpa la tiene él. O echaste picante para que ya el tiempo dirá. Influyeron a los niños con el conocimiento y el orgullo de su pecado. No sé qué edad tenían los niños en esta ciudad, pero dice la palabra que todo el pueblo junto es del más joven. No quisiera pensar que llevaron bebés, niños, infantes, a observar lo que ellos harían con estos nuevos visitantes. Desde el más joven. Permíteme decir algo. Aquí se ve la agenda satánica en convencer a los niños que esta perversión sexual es normal. Ellos formaron un ejército de pervertidos para fomentar sus perversiones. Hermanos, desgraciadamente vivimos en una nación y en un tiempo donde se les está enseñando a los niños de estas perversiones sexuales. En el kinder, les están hablando de diferentes clases de familia. Sí está papá y mamá en una familia, pero otras familias donde hay papá y papá y hay mamá y mamá. Preparándoles para abrazar y un día ellos mismos estar orgullosos de sus perversiones sexuales. Pero quiero que piensen conmigo. Se han dado casos, y se está poniendo más y más común, donde ven un chiquito, 5, 6, 7 años, que desde que nació ha sido bombardeado con esta agenda pervertida. Y ese niño o esa niña ya dice, no, pues yo creo que soy del género opuesto, quisiera hacer el cambio. Ahora bien, déjenme decirles algo. En esta nación, si yo quisiera comprar unos cigarrillos, necesito 21 años. No estoy aprobando eso, pero un ejemplo. Si quiero comprar cerveza, no la compro, no la apruebo, pero hay que tener 21 años. Si quiero comprar un arma, hay que tener 18. Si uno quiere votar por presidente, alcalde, hay que tener 18. Para manejar un auto, conseguir licencia, hay que tener 16, ¿no es cierto? Y claro, manejar un auto, responsabilidad grande. Votar, bueno, por mucho tu voto dura 4 años por la persona a quien votaste, ¿no es cierto? O sea, sí, es algo, pero no es algo muy, muy duradero. Pero vas a permitir a un niño de 6 o 7 años cambiar su género y así alterar completamente el resto de su vida, cuando ese niño siquiera puede abrir una cuenta bancaria. ¿Me dejo entender? Qué ilógico, qué irrazonable. Adultos, oficiales elegidos, que según el mundo piensa, son los inteligentes, intelibrutos, diría yo. Permitir a un niño que ni siquiera puede usar una tarjeta de crédito tomar la decisión fija de alterar las hormonas de su cuerpo y llegar a ser del sexo opuesto. Hermanos, estamos viviendo en tiempos peligrosos, pero estamos repitiendo lo que Sodoma ya tenía en práctica hace miles de años, influyendo a los jóvenes, influyendo a los niños a aceptar, abrazar y promover sus agendas satánicas, perversas. Hermanos, yo no entiendo eso. Claro, es pecado cuando un adulto opta por ese estilo de vida. Es pecado como quiera. Pero peor aún, cuando tú empujaste a un niño, promoviste a un niño, y los padres necios. Es así. Yo voy a llamar a mi hija hijo y mi hijo hija, si así lo desea. Tú eres una clase especial de necio. Muy especial. En dejar que tu niño tome esa decisión. Pero ¿sabe? No es que no culpo a los niños, pero no me sorprende. Cuando, ¿sabe quién recibe los aplausos de qué valientes sois? Los que abrazan esa ideología pervertida. Ellos son los valientes en los ojos del mundo. No el niño que es niño y actúa como niño. No, tú estás reforzando estereotipos de la antigüedad. Aplaudimos. Damos una medalla, una estrella de oro a aquellos que son valientes para ir en contra de la norma. Y los niños buscando atención, no me sorprende por qué lo hacen. Y como sus mentes son tan moldeables, no me sorprende porque niños a un porcentaje muy alto están optando por eso, porque ellos reciben el aplauso del hombre. La participación familiar en el pecado casi garantiza la sucesión del pecado. En Jeremías 7, verso 18, por tiempo, falta de tiempo, no podemos ver. Habla que los hijos cogen la leña y las mujeres amasan la masa y los padres encienden el fuego para hacer tortas a la reina de los cielos. Es la idolatría. Cuando toda la familia está envuelta en una práctica, sea idolatría o sea perversión sexual, garantiza que la próxima generación hará lo mismo. Los pervertidos saben que ellos no reproducen biológicamente. Necesitan reclutas. ¿Y qué mejor reclutas que los niños? Con mentes moldeables, fáciles de engañar. Génesis 19, verso 5. ¿Cómo más vemos el orgullo de Sodoma? Verso 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos. Su orgullo se ve en su rapidez de contaminar a otros con su pecado. Noten algo. En verso 1, los ángeles llegaron ¿a qué hora? A la caída de la tarde. Póngale 6, 7 de la noche, ¿verdad? Yendo de tarde a noche. Faltaban pocas horas, ¿no? Para el día. Después de una corta conversación, entra en la casa de Lot. Y en ese corto espacio de tiempo, más de algún pervertido los ojió. ¿Y sabe? Él no fue egoísta. Habló con otro pervertido y con otro. Y se regó la voz que ya había llegado carne fresca a la ciudad de Sodoma. Y dice en versículo 5, que ellos llegan a la casa de Lot, rodean la casa y demandan, exigen que le saquen esos hombres para conocerlos. Otra vez, el conocimiento aquí no es, hey, tal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Pedro y tú, José. No, el conocer es el conocer de Génesis 4:1. Adán conoció a Eva y ella concibió. Es algo íntimo que ellos querían hacer con los ángeles que habían llegado. Pero aquí vemos algo más. La promiscuidad de Sodoma también. Ahora bien, si ya eran homosexuales, y lo eran, significa que adentro de la misma ciudad de Sodoma tenían sus compañeros, ¿no es cierto? Ya tenían personas con las cuales habían hecho sus perversiones. Pero ¿sabe lo que se ve con esto? No trajo satisfacción, no sació su alma. Y permíteme decirles, si no solamente es este pecado de homosexualidad, ningún vicio traerá satisfacción a su vida. Ninguna fornicación, ningún adulterio, ninguna pornografía traerá satisfacción a su alma. ¿Saben por qué Salomón tuvo 1,000 esposas o 1,000 mujeres entre concubinas y esposas? Porque ni la una, ni la otra trajo satisfacción a su alma. No por problema de las mujeres, sino el problema de él. La adicción es un vacío a lo cual sigues echando monedas, que sigues echando tu fuerza, tu vida, y nunca vas a estar saciado. Dice Eclesiastes, el ojo no se sacia de ver ni el oído de huir. Y aquí, aunque ya habían tenido muchas relaciones ilícitas, cuando vieron otra oportunidad, dijeron, no, vamos por esa oportunidad. ¿Y saben? Las estadísticas demuestran cómo son de promiscuos los homosexuales. Oh, sí, ellos quisieran presentarte el patrón de que no, es un hombre entregado a hombre por toda la vida. No es así. Puede haber más de uno, pero la mayoría son bien, bien promiscuos. Y no estoy hablando de, bueno, 5 o 10 compañeros, arriba de 100. ¿Ok? Lo mismo que vemos en Sodoma, ya siendo ilícitos, pero con otra oportunidad, querían aprovechar. Génesis 19, 6 a 9. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí y dijo, oh, ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Quita allá, paremos ahí. Su orgullo es manifestado en su violencia y su odio hacia los que no permitían su agenda pervertida. Claro, no es nada agradable lo que Lot ofreció aquí. Eso es otro mensaje que hemos predicado. Lo estoy pasando por alto en este momento. Pero noten que cuando él se pone afuera y él cierra la puerta para proteger a los ángeles, y si la verdad se habla, fue Lot que necesitaba protección, no los ángeles. Ellos sabían cómo defenderse sin problema. Sin embargo, él está afuera y dice, no, no hagáis esa maldad. Yo sé que están maquinando ustedes. Sí, yo los conozco, lo he visto día tras día. Ellos dicen, quita ya. Ahora tenemos más mal que a ellos. O sea, lo que pensamos hacer con ellos, haremos peor a ti. Y aquí vemos la violencia y odio hacia los que no permitían su agenda pervertida. Ahora bien, si Sodoma tenía tantos homosexuales, ¿por qué no conformarse con los que estaban de su persuasión? Porque si todavía hubieran unas personas, aunque sea una minoría, que predicaban contra de su pecado, sentirían vergüenza. Necesitamos erradicar todo vestigio de la vergüenza de nuestro pecado, pensaron ellos. Necesitamos convertir a estos que también sean como nosotros. Necesitamos hacerles doblegar ante nuestra presión. Continúa el versículo 9. Vino este aquí para habitar como un extraño. ¿Y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y así en gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper las puertas. Su orgullo aquí se ve en que no querían ser juzgados por sus actos. Le acusan a Lot. Dice, no, pero tú eres un extraño, no naciste en Sodoma. Tú peregrinaste para acá, tú decidiste, tú conoces cómo somos. Decidiste morar entre nosotros. Y ahora te vas a levantar en juicio de nuestra conducta. Y saben, en cierta forma, tienes razón. La neta. Lot sabía cómo eran. Él abrazó esa ideología el día en que dijo, aquí he hecho mis raíces. Necio, necio, necio. Pero lo que quiero destacar, en su orgullo, no podían tolerar que alguien juzgara sus acciones. Ahora bien, la mentalidad prevalente de Sodoma era a favor de ellos. Eran pocos, tal vez unos cuantos más, literalmente unos cuantos, menos de 10, unos cuantos más que se oponían a esto. Pero no querían escuchar ni siquiera una pizca de oposición ni de juicio por su pecado. Hermanos, hoy en día vemos lo mismo. Si hoy en día usted me está escuchando y puede decir amén, y varios lo han dicho, yo sé que cuál es su postura. Quiero decirte, en el año 2022 nosotros somos la minoría. La mayoría de la nación está a favor, no es que todos participan físicamente de eso, pero están a favor de ese estilo de vida. Aún entre llamadas, dizque iglesias, y eso será otro tema en este mes, ¿quiénes toleran eso? Somos una minoría que decimos, eso no está bien, juzgando el acto pervertido. Ahora, este mes de orgullo y la agenda que lo promueve no va a estar conforme hasta que ninguna voz de oposición se escuche. Si el Señor delata en venir, hermanos, no sé si yo podré predicar libremente el mensaje que estoy predicando esta mañana. Yo sé que se va a poner el internet, yo sé que alguna persona lo podría escuchar y enojarse conmigo, pero todavía tengo derechos de predicar lo que estoy predicando. No tengo ninguna garantía que en 20 años será lo mismo. No estarán conformes hasta que ninguna voz de oposición se escuche. Quieren silenciar el mensajero. Versos 10 y 11. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron las puertas. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera. Mas ellos se fatigaban por hallar la puerta. Es el último punto que les voy a dar antes de tratar de dar un poco de esperanza en este mensaje. Su orgullo se ve, noten esto, en que aún siendo castigados por Dios, son tenaces en cometer su pecado. Los ángeles tenían la habilidad de herir a todos con ceguera. Ellos lo hacen. Uno pensaría, si esos hombres me acaban de convertir en un ciego, significa que tienen un poder que yo no tengo. Y tal vez eso nada más es un aperitivo de lo que viene. Así que, bueno, mejor dejamos a esos hombres y vamos a nuestras casas, pensaría uno. Pero no alguien que es tenaz en su pecado. No alguien como este grupo de homosexuales rapaces. Quienes en persistencia, en tenacidad, en su desafío de Dios, aún como un grupo de ciegos. ¿Y dónde está la puerta? Siguen buscando la puerta. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si encuentran la puerta? Yo creo que muerte para todos. Y eso vino poco después. Pero vemos su orgullo en que aún el castigo de Dios, ¿no fue castigo de Dios? Sí lo era. El castigo de Dios no impidió el avance de su pecado. Hace 41 años se descubrió una enfermedad muy prevalente en la comunidad homosexual. Hoy en día la conocemos como la SIDA, ¿verdad? Originalmente no era su nombre. En inglés era GRID. Deficiencia inmunológica relacionado a los gays. Eso era su nombre. Hecho. En 1981. GRID. Deficiencia inmunológica relacionado a los gays. Porque vieron que era muy prevalente entre ellos en los casos que tenían. Ya como no era tan popular decir eso, cambiaron el nombre para conocer SIDA, o en inglés es el AIDS. Esa deficiencia inmunológica adquirida, algo así por el estilo. No soy doctor. Romanos 1, versículos 26. No, ¿sabe? Vamos a leer desde el 21 a 27. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de cuatro pies y de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a afectos vergonzosos. Paremos ahí. Una mente cuerda. ¿Okay? Ve al comportamiento homosexual y dice, eso es una vergüenza. Una mente reprobada, una mente depravada, no ve la vergüenza en eso. Pero independientemente del concepto, la mayoría, la opinión pública, Dios dice que eso es vergonzoso. Por más que quiera presentar tu orgullo, es una vergüenza lo que estás haciendo. Pues aún sus mujeres mudaron el natural uso, en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Verso 26, el lesbianismo. Verso 27, homosexualidad. Cosas nefandas, como vimos en Pedro, hombres con hombres. Y dice Pablo, que recibieron en sí mismos, en sus cuerpos, la recompensa. Y ahora bien, recompensa que no es nada bueno. Exacto, retribución, el pago. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Ahora bien, pastor, pero no todos los que hacen eso se mueren de sida. No, claro que no. Y incluso hay personas afectadas que no comparten eso. Sí, sí, sin duda. Lamentablemente por drogas y varias otras promiscuidades, la sida se ha diseminado a muchas partes, muchas personas. Pero ¿qué tal, hermanos, cuando pensamos en otros efectos de este pecado? Aparte de enfermedades sexuales, depresión, suicidio, y encima de todo, nunca disfrutar la voluntad de Dios para tu vida. Si es vivir como un soltero, o es casarse y tener hijos, lo que sea, porque no descartemos eso, ¿verdad? Dios ha dado a unos el don de celibato, de ser soltero, y si es servir a Dios. El que hace estos pecados, esas perversiones sexuales, nunca va a disfrutar la voluntad de Dios para su vida. Pero quiero que vean, a pesar de los peligros conocidos de ese comportamiento, ¿será que eso ha impedido el avance de la perversión? No, al contrario. Buscan formas para rodear el castigo, para tratar de eliminar el riesgo. Nunca podrán hacerlo. Nunca podrán hacerlo. Porque es más que lo físico, lo espiritual también. Pero noten, igual que los de Sodoma, siendo heridos con ceguera, tenaces de su pecado. El ejemplo de Sodoma, en cuanto a su orgullo por su pecado, y después su juicio de fuego y azufre, debe ser una alerta para todos los que desafían a Dios y publican su pecado soberbiamente. Judas 1:7, ya leímos, habla del fuego eterno que están sufriendo. Para Marcos 6, ahora voy a dar un pequeño giro al mensaje. Marcos 6. Vamos con tiempo extra, gracias hermano por la taza de agua. Como en el fútbol, el tiempo que se agrega al final, ¿verdad? Los momentos silenciosos los voy a agregar ahora al final. Marcos 6, versos 10 a 12. Y les decía, Jesús hablando con sus discípulos, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de allí. Y todos aquellos que no os recibieren ni os oyeren, saliendo de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies en testimonio a ellos. De cierto os digo que más tolerable será el castigo de los de Sodoma y Gomorra el día del juicio que el de aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Noten que el juicio de Sodoma y Gomorra, ya vimos, es fuego eterno. En el libro de Judas. Sin embargo, Jesús dice que habrá más juicio para las personas que rechazan el mensaje de los discípulos. Así dice. El que no recibe su mensaje, Les cuento que ese grupo va a tener un castigo peor en el día de juicio.
Ahora bien, ¿cuál fue el mensaje de los discípulos? Verso 12, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Como decía Juan Bautista, como decía Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente, dijo Jesús.
Y ese mensaje también predicaban los discípulos. Y Jesús dice, si una ciudad, si un individuo rechaza ese mensaje, está mostrando la misma mentalidad, el orgullo de su pecado. ¿Qué me importa lo que diga Dios? ¿Qué me importa que Dios quiera que me arrepienta? ¿Qué me importa lo que me esté instruyendo a hacer el mensajero de Dios? Yo me quedo con mi pecado. Y esa persona tendrá que enfrentar un juicio eterno. Primera carta a los Corintios 6. Hoy hablamos del pecado sexual, de lesbianismo, homosexualidad, transgénero, transexual, todo ese asunto. Pero más importante aún, hermanos, es notar el orgullo a través del pecado. Porque si uno está en ese estilo de vida, pero se humilla, arrepentimiento, media vez se quede orgulloso, no habrá esperanza para él o para ella. Como no hay esperanza para los que descartan el mensaje de arrepentimiento que predicaban los discípulos. Es el factor común. Miren conmigo, primera carta a los Corintios 6, versos 9 y 11. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Sí, esos injustos que se van al infierno. Ok. ¿No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios? Pablo explica que ninguno de estos grupos poseerán el reino de Dios. Pero ¿saben lo que es muy triste? Que muchos de estos pecados ya no son considerados pecado en nuestra sociedad depravada. Por ejemplo, fornicación. ¿Es ilegal? No. Te puede cometer toda la fornicación que se te dé la gana en los ojos del mundo. Enseñen a los niños cómo practicar el sexo seguro. El único sexo seguro es la abstinencia, hermanos. Bíblicamente, abstinencia. No cometer fornicación. Huir de la fornicación, dice el apóstol Pablo. Así que es muy común y muy prevalente ese pecado de la fornicación. Solamente los hijos de Dios lo ven como pecado. Después tenemos idolatría. ¿Es ilegal la idolatría? Es más, si te atreves a decir algo en contra de la idolatría, te van a acusar de ser intolerante. No, tú no aceptas a los demás. No, no hables mal de la religión de los otros. Así que ni siquiera la idolatría es vista como un pecado hoy en día. Adulterio. Por la prevalencia del adulterio, da evidencias de que tampoco es visto como un pecado en nuestra sociedad. Afeminados. Que los hombres se visten de mujer y viceversa. Y aún aquí, no estoy seguro, pero dicen que afeminado tiene otro significado. Que siquiera, no quisiera pensarlo, pero es el que, el compañero pasivo en el acto de homosexualidad. No lo piensen mucho. Afeminado. Pero si lo pensamos como un hombre que se viste de mujer y viceversa, ¿quién cree que es un pecado hoy en día? Es más, si tú dices que los hombres tienen vestuario, mujeres tienen vestuario, hombres tienen roles, mujeres tienen roles, te van a ver como dinosaurio de otro tiempo, arcaico, obsoleto, ya no, llévalo al manicomio, que ese, no está iluminado como nosotros, así que tampoco es afeminado. Ni los que se echan con varones
¿Es visto como un pecado en nuestro tiempo? No. El orgullo lo dice todo. La bandera de ellos lo dice todo. Ni los ladrones. Ay, pastor, todavía la gente cree que el ladrón es un pecado. A veces. Los haraganes que no trabajan, reciben del gobierno, son ladrones. Son ladrones. Eso no es visto como un pecado. Los avaros, tampoco visto como un pecado en nuestros tiempos. Los borrachos, tampoco visto como un pecado en nuestros tiempos. Cuando hay cantidad de rótulos y propaganda que promueve eso. Solo los hijos de Dios lo ven como un pecado. Ni los maldicientes. Hay alguien que cree, alguien que no sea cristiano, que lo ve como pecado maldecir, echar maldiciones. No. Ven que nuestra sociedad es tan depravada que los grupos que Pablo dice no van al reino de Dios, muchos de ellos ni son considerados como pecados, más bien orgullosos. Ah, sí, yo echo cerveza como ninguno. Tú vas al infierno. Tú vas al infierno. ¿Por tomar cerveza? No, por no arrepentirse. Por ser tan orgulloso en tu pecado que no escuchas el mensaje de Dios de arrepentirse. Verso 11. Y esto erais algunos. Paremos ahí. Imagínense que estoy leyendo esto. Soy el lector. Soy el pastor de la iglesia de Corinto. Y me llega esta carta de Pablo. Y ustedes son miembros de allá. No hay visitantes. Todos son miembros de acá, de la iglesia de Corinto. Y Pablo dice, y leo la carta. Y llego a esa lista de muchos pecados. Y muchos dirán, sí, sí, amén. Ellos no van al infierno. Y digo, ellos no van al cielo, ellos van al infierno. Y después Pablo dice, y leo yo al lector, y esto erais alguno. Te hace reflexionar. En que en otro tiempo, yo también me encontraba en ese grupo. Tal vez en uno o dos, o tal vez era miembro de todos los grupos. Pero la palabra clave es que es en el tiempo pasado. Erais algunos. No sois, no seréis, erais. Ya no son así. Personas sentadas en las bancas de la primera iglesia de Corinto habían tenido actos carnales, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Habían robado. Habían blasfemado, habían dado sus borracheras. ¿Y qué pudo cambiar su destino? ¿El orgullo? No, contrario. Dice, más ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Noten, hermanos, habían una transformación divina había pasado. Lavados por la sangre de Cristo, santificados por el Espíritu, justificados ante Dios. Todas las personas cuyas vidas eran caracterizadas por esos pecados, al oír el Evangelio, necesitaban humillarse. Y en vez de tomar ofensa que alguien se atrevería a condenar su pecado, abrazar la verdad del Evangelio. ¿Y cuál es la verdad del Evangelio? Que no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Yo no soy salvo porque nunca he sido homosexual. Yo no soy salvo porque nunca me he emborrachado. Yo soy salvo porque el día en que escuché del Evangelio glorioso del Señor Jesús, que salva a los pecadores, cualquiera que sea tu sabor de pecado, Cristo vino a derramar su sangre por tus pecados. Y este grupo que en otro tiempo tenían tantos y cuantos pecados, podían gloriarse en el hecho de que ya su destino era el cielo por la obra de Dios en lavarlos, santificarlos y justificarlos. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Algunos creen en doctrina diferente, pensando que Dios es un pecado que no condena, perdón, que no perdona. Los homosexuales no pueden ser salvos. Bíblicamente no lo veo así. Yo veo un ejemplo de homosexuales previos
no siendo homosexuales, no salvos o homosexuales cristianos. No, perezca el pensamiento. En otro tiempo homosexuales, en otro tiempo ladrones, en otro tiempo borrachos, pero ahora hijos de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la homosexualidad pasó, las borracheras pasaron. He aquí son hechas todas nuevas. Estudiamos hoy, hermanos, el orgullo de la perversión. Veremos otros orgullos, que no solamente es exclusivo a ese grupo. Hay orgullo de patria. Hay orgullo de poder militar. Hay orgullo en la predicación. Así que vamos a ser muy contemporáneos hoy en día. Vamos a celebrar el mes del orgullo viendo qué Dios dice acerca del orgullo. Termino con esto, Santiago 4:6. Mas Él da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mi consejo, mi exhortación para cualquier homosexual hoy en día: dejar tu orgullo. No te caigas víctima de la agenda satánica que te quiere condenar el alma. Baja tu bandera de orgullo, baja tu celebración de tu pecado, humíllate ante Dios, abrace la verdad del Evangelio, que Cristo te puede librar y perdonar. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das a estudiar tu palabra, Señor. Palabras seguramente ofensivas para un mundo no salvo, ofensivas a un mundo que se rebela contra tu palabra en cualquier oportunidad. Pero, Señor, son palabras eternas, independientemente de lo que cree el mundo. Y son palabras verídicas. Gracias por lo que pudimos ver en esta mañana, Señor. Y, Señor, conocemos que el corazón tuyo es rescatar las almas. El corazón tuyo es ver al pecador ser transformado, lavado, santificado, justificado. Pero no vas a aceptar los soberbios. Y si es soberbia de perversión, si es soberbia del alcohol, si es soberbia de mentiras, si es soberbia en engaño, media vez que alguien esté orgulloso de su pecado, todavía no va a ser salvo. Necesita humillarse delante de Dios. Así que eso es el mensaje que quise resaltar en esta mañana, Padre. Y te ruego que mis palabras pueden llegar mucho más allá que este auditorio. Que gane almas, que rescate almas que se están hundiendo en ese estilo de vida, Señor, que es un abismo que no trae ningún buen fin. Te ruego especialmente, Padre, por los jóvenes, los niños que diariamente son bombardeados con estas agendas pervertidas y satánicas. Señor, haz que nosotros como padres enseñemos el buen camino, el camino correcto de santidad, el camino correcto que es la palabra de Dios. Rescate a nuestros niños, Señor, de estos ejércitos de pervertidos que desearan consumir sus almas con sus ideologías. Padre, te ruego por esta nación. No tengo mérito, Señor, para presentarte por qué no debes juzgar a esta nación. Somos muy dignos de tu juicio. Sin duda, meritamos tu juicio. La forma en que personas blasfeman tu nombre, se burlan tu palabra. Señor, si yo me siento triste durante este mes de junio con las cosas que se van a dar y se van a hacer, ¿cuánto más el Dios tres veces santo que ve estas abominables celebraciones de orgullo alrededor de todo el mundo conocido? Que ni siquiera encubren su pecado. Ellos mismos dicen orgullo. Padre, solo te ruego que tengas misericordia de tus hijos. Ayúdanos a ser fieles a nuestra postura bíblica y no comprometernos, no transigir las verdades por conveniencia o por la opresión del mundo. Ayúdanos a ser valientes hasta el día de tu retorno o hasta el día de nuestra muerte. Padre, fortalezca nuestra iglesia, fortalezca cada individuo. En el nombre del Señor Jesús, que pedimos todo esto. Amén y amén.